Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Acabamos de escuchar pues la realidad ahora mismo, cómo está el panorama futbolístico en la primera división. Como no hay liga, pues haciendo balance muchos equipos, o prácticamente todos los equipos, del mercado de contrataciones. Pero claro, sabiendo que tienen prácticamente una semana cuando vuelvan los internacionales para preparar el encuentro de la siguiente jornada. Pero en el caso de la segunda división, ya sabéis, lo comentamos por activa y por pasiva desde hace muchísimos años, pues que no se para. Los entrenadores que intentan que esto cambie, que el calendario de la segunda división sea como el de la primera, hablo en cuanto a los parones y que no haya competición. Pero claro, después la liga dice que cuando esas cosas se aprueban o desaprueban, en verano los clubes apoyan el hecho de que no haya parón. Entre muchos equipos, pues también en este caso se aprobó por parte de la Unión Deportiva Almería, por parte del Racing de Santander, es decir, prácticamente todos los equipos. Y este domingo se enfrentan en, yo creo que será el partido estrella de esta jornada, la Unión Deportiva Almería contra el Racing de Santander. Dos equipos que tienen internacionales en sus filas, que a pesar de que no hay parones, pues piensan en el largo de la temporada en el que esos jugadores van a darle el salto de calidad y que se pueden perder un partido, pero en el resto de competición pues van a estar. Ya sabéis que la Unión Deportiva de Almería el curso pasado se quedó sin dos de sus principales jugadores, Luis Suárez y Marc Pubill, precisamente cuando se estaban jugando absolutamente todo en el playoff. Pues bien, este año la Unión Deportiva de Almería, de cara al partido del próximo domingo, es cierto que como jugador de la primera plantilla tan solo va a tener la baja de Patrick Soco, que se ha ido con Camerún. Pero también hay otros dos jugadores que están en dinámica del primer equipo, como es el caso de Perovic y también el caso de Jodic, que no van a estar este próximo domingo. Y en el caso del Racing de Santander, hasta cuatro futbolistas no van a poder jugar contra la Unión Deportiva de Almería porque son internacionales y están llamados con sus distintas selecciones. Y quizá hoy sea un buen momento para recordar lo que dijo Rubi a final de la temporada pasada, una vez eliminado el cuadro almeriense, porque ayer hubo reunión de entrenadores en la capital de España y, según ha comentado la Unión Deportiva Almería, la propuesta de Rubi fue apoyada por prácticamente o por todos los entrenadores. Y también en esa reunión estaba el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Luzán, que también depende pues el calendario de la propia Federación Española de Fútbol. Recordamos lo que decía Rubi hace nada, no mucho tiempo, cuando acababa la pasada temporada y reivindicaba en lo que daba la sensación de que era una guerra contra Javier Tebas.
Como tampoco podemos aceptar la observación de que las secretarías técnicas renuncien a firmar a estos prometedores futbolistas por el mero hecho de hacer bien su trabajo y ser recompensados por el seleccionador de turno. La pregunta es, ¿por qué hurtar a nuestros aficionados de poder observar defendiendo sus colores a los mejores? Es un sinsentido.
Es un sinsentido. También recordemos que este año hay Copa de África, en donde pueden estar convocados Patrick Soko por parte de Camerún, también por parte de Senegal, en el caso de Dion Lopi, y otros jugadores también que se pueden perder prácticamente el primer mes del año 2026. Y también sigue siendo noticia en el mercado de fichajes el nombre de Aridane. Ayer la Unión Deportiva Almería ponía una foto suya del entrenamiento diciendo que había sido una de las caras nuevas a expensas de que se pudiese formalizar su fichaje. Las fotos y la información al rato desaparecieron completamente. Hoy Aridane ha vuelto a entrenar con el primer equipo de la Unión Deportiva Almería antes de que se pueda hacer oficial su fichaje. Pero el Almería ya no ha comentado nada de Aridane, pero vamos, que decimos que sigue entrenando segundo día a las órdenes hoy ya de Rubi, después de que volviera ayer de Madrid. De todo esto y de muchas cosas más, hablamos a partir de las 3:30 en el 97.1, en www.cope.es/directos/Almería y en las aplicaciones tanto de Tiempo de Juego como la propia de COPE, seleccionando la emisora de Almería.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, 30 minutos, ya estamos en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería, las aplicaciones tanto de tiempo de juego como la propia de COPE seleccionando la emisora de Almería. Eso sí, estás en directo escuchando el programa en cualquier parte del mundo. Si estás desde acá de incorporar, bienvenidos. Si lo haces desde las 3 y 25, gracias por estar ahí. Y si es otro momento de la jornada, querrá decir que te has ido a nuestra página web www.cope.es/Almería. En la sección de programación local, ahí tienes este programa, al igual que el resto de la programación de la cadena COPE en la provincia de Almería. El tramo final de Relán COPE, el tramo de los dos tramos de mediodía y también este programa que sigue hasta las 4 en punto de la tarde. Y enseguida, en apenas 25 segundos, después de escuchar lo que Herrera te lo cuenta, enseguida entramos en materia.
¿Cuándo empezamos a peinarnos?
Mira, el peine es de los objetos más antiguos que nosotros seguimos usando, o sea...
Pero espérate, ¿cuántos años me dices tú que tiene el primer peine?
Entre 5.000 y 7.000.
Pero...
¡Que se hayan encontrado!
¿Qué me estás contando?
¿Te lo vas a perder?
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Entramos ya en materia, 3 de la tarde, 32 minutos, hablamos de la Unión Deportiva Almería. Escucharemos lo que decía Rubi en su momento del calendario, ayer se reunieron los entrenadores. Pero en cuanto a la información pura y dura de la Unión Deportiva Almería, pues esperando la confirmación de que Ari Danés sea ya jugador del cuadro almeriense. Ya sabéis que como estaba sin contrato, no tenía contrato a finalizar el mercado, Ari Danés sí puede firmar por cualquier equipo que lo quiera contratar, siempre y cuando el equipo tenga fichas libres y disponibilidad en el límite salarial. Fichas libres tiene la Unión Deportiva Almería, pero con un matiz quizá pequeño o quizá grande. Tiene jugadores entrenando, son esos de la primera plantilla, esos 25, contando al propio Ari Danés, contando a Luis Maximiano, que sigue en la puerta de salida para intentar un traspaso a una competición, por ejemplo Arabia Saudí, que sigue abierto su mercado hasta la próxima semana, y también Lucas Robertone, que ya decíamos ayer que tendrá que coger entre el 15 y el 24, que son los otros dorsales que están libres. El otro será para Ari Danés, pero con un pequeño gran matiz, y es el caso de Ibrahim Akone. Ya sabéis que también estaba entre los apartados, ya sabéis que entrenó con los apartados un par de días y de nuevo desapareció, entre comillas, el delantero que firmaba por la Unión Deportiva de Almería hace dos temporadas. Una Ibrahim Korek, pues que no tuvo suerte en el Almería, se lesionó pues tres o cuatro días después de que se lesionara Luis Suárez, el que tenía que ser su sustituto en el conjunto almeriense. Y un Ibrahim Akone también que tenía que marcharse o se marchó a ligas de Oriente Medio. Allí rescindió su contrato y llevaba desde marzo sin jugar. El caso de Ibrahim Akone, estaba en Almería entrando con los descartados y de nuevo, pum, desapareció. Cuando alguno de los descartados pues volvió a integrarse en la disciplina del equipo. Por ejemplo, el primero fue el caso de Lucas Robertone. Edgar, Gonzalo Melero se marcharon y Ibrahim Akone pues estaba ahí desaparecido. El caso de Ibrahim Akone es un tema médico. Es el tema médico lo que está imposibilitando que pueda entrenar al mismo ritmo que el resto de sus compañeros, pero no es un tema, voy a decirlo, es un tema médico, pero no es un tema físico. No es una lesión la que tenga Ibrahim Akone, pero sí estuvo hace unos días en un hospital almeriense. Es el caso que más puede estar dificultando la presencia de Ari Danés como jugador ya de la Unión Deportiva Almería. ¿Por qué digo esto? Porque todos los jugadores con contrato en un equipo tienen que tener dorsal. Por lo tanto, a día de hoy tiene que tener dorsal con el Almería el caso de Lucas Robertone, tiene que tener dorsal con el Almería Luis Maximiano, Y el caso de Ibrahim Akoné, a no ser que haya una baja médica de larga duración, que es lo que puede ocurrir con el caso de Ibrahim Akoné, que haya una revisión médica y que se le diga que no puede jugar al fútbol con una lesión de larga duración, o que salga de la Unión Deportiva de Almería, de alguna manera, esa ficha podría estar cubierta por el caso de Aridane. Lo que es cierto es que Aridane esta mañana ha entrenado por segundo día consecutivo a las órdenes de en la Unión Deportiva de Almería, hoy ya a las órdenes de Rubi, pero sigue sin hacerse oficial el fichaje de Aridane. Incluso ya digo, ayer el club no tenía reparos en poner una fotografía suya entrenando, diciendo que era una cara nueva, a expensas de firmar ese contrato, hacerle efectivo su contrato, después de haber pasado el reconocimiento médico, después de haber dejado de entrenar con el Dense y de entrenar ya con la Unión Deportiva de Almería. Y por la tarde, esa fotografía, o esa fotografía es donde sale Aridane, esa información donde aparecía el nombre de Aridane, de la web del club, desapareció completamente y ya hoy no se ha comentado nada. Pero está claro que hoy se ha visto de nuevo Aridane entrenando con los que tienen que ser sus compañeros en la Unión Deportiva de Almería. ¿Por qué no se ha hecho oficial todavía? Puede ser por el límite salarial, caso de Luis Maximiano, o puede ser por el tema de Ibrahim Akoné. Ya digo, todos los jugadores con contrato en un equipo tienen que tener ficha. Y en su caso, pues no vale bajarlo al filial de la Unión Deportiva Almería. 3 de la tarde, 36 minutos. Y ahora sí, recordamos lo que hemos hecho en titulares. La propuesta ayer de Rubi, que la hizo pública hace unas semanas, cuando acabó la temporada, en lo que fue un pique, un rifirrafe entre el propio Rubi y Javier Tebas, que incluso Javier Tebas, en su verborrea habitual, le echó en cara pues que durante la temporada no hubiese hecho mejores cambios, no hubiese preparado mejor al equipo para ascender de manera directa. Es el presidente de la liga y se mete en todos los charcos, y los clubes siguen votándole a Javier Tebas. Pero como digo, Rubi ayer con los entrenadores de primera y segunda división, incluso algunos otros de otras categorías, como el caso de Fran Fernández, que estuvo ayer también en Madrid, pues propuso que los entrenadores apoyaran su propuesta de modificar el calendario y que en segunda división también se parara cuando se para en la primera división. Recordamos lo que dijo Rubi, de que a su juicio no es una batalla perdida.
Que al final tienes que pelear por lo que consideras. Al final yo estoy aquí porque considero que es injusto, ¿eh? Yo he estado en 4 playoffs de como entrenador y en los 4 he tenido algún detalle de estos puntos que yo he dicho hoy. Entonces yo creo que tiene que primar un poco el saneamiento de la competición, ¿no? Y al final a lo mejor lo vemos como una cosa, bueno, pero es que es verdad. Es decir, que tú vayas perdiendo jugadores, que los equipos perdamos jugadores disputando partidos cuando son los clubes los que les pagan, no deja de ser muy extraño. Lo hemos normalizado, pero no tiene nada de normal eso. Y al final, lo que comentaba, si la partida económica es tan grande que nos soluciona la vida a los clubes, pues habrá que hacerlo así, y sabiendo los clubes que van a ser perjudicados ellos también cuando llegue un playoff, que pueden perder futbolistas, ¿no? Pero no creo que esté ahí el kit de la cuestión. Y como también he dicho, digo, ¿van a dejar de ver los aficionados o de ir a los estadios a ver los partidos de playoff en mayo? Estoy seguro que no. Esto lo sabemos todos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No es que pasas de tener una partida económica a no tener nada, ¿no? Es decir, ¿cuál es la diferencia?
Y en junio llegará la Mar en Mías, pero recordemos que en septiembre, desde julio, ya se sabe que este año el playoff de ascenso a primera división coincide con el Mundial de Fútbol, en donde podría haber, y sin el podría, seguro que habrá, algunos jugadores o algún jugador de equipos que están jugándose el playoff. Enseguida haremos el tiempo para los preguntones.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja, vivas donde vivas,
ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Hoy es turno para Paco Alonso, hoy es miércoles, así que las preguntas son tuyas, Paco. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. Bueno, la pregunta primera que me formulo es si la Unión Deportiva Almería, con este chaval nuevo que ha fichado, tendrá suficiente para poder ascender otra vez más a Primera División. te lo pregunto a ti, se lo pregunto al resto de gente que ha seguido el fichaje, que seguro que habéis empollado las posibilidades que tiene este delantero, porque, claro, yo recuerdo que los dos anteriores ascensos de la Unión Deportiva Almería fueron con dos grandísimos killers, Charles, que pulverizó, si no me equivoco, el récord de goles en segunda división, y después el más inverosímil de todos los futbolistas que yo he visto en mi vida, ya sabemos cuál es, ¿no? Mientras que el primero, si es cierto, el primer ascenso, el más histórico del 2007, tenía un montón de llegadores, gente que aportaba gol, no sé, pues Corona, Soriano, Calú Uche, José Ortiz, muchísimos llegaban, marcaban goles y era un fútbol mucho más coral que hacía la Unión Deportiva Almería, con un comienzo nefasto de temporada. Si todo el mundo echa la vista atrás, pues se dará cuenta, ¿no? Perdió los tres primeros partidos o algo así, pero Unai Emery tuvo la confianza y después de veintitantos años estuvo en primera división. Ese era un fútbol coral, no necesitaba un delantero centro, un killer de referencia. Los dos siguientes sí que lo han tenido. Por un lado, Charles, como he dicho. El otro que quería comentar es, evidentemente, Sadik. Es cierto que el año pasado había un auténtico killer como Luis Suárez y que no sirvió porque lo demás no acompañó a la suma extraordinaria de goles que aportó. Así que es la pregunta que hago. ¿Habrá suficiente con este chaval? Porque los demás no terminan de ver portería, excepto en Barba.
Pues esperemos a que esta temporada te vayan respondiendo los hechos a esa pregunta. Tu segunda cuestión.
Y la otra pregunta que te quiero formular, o que quiero formular, en este caso va a ser al aire, es si este año Unicaja va a ser capaz de tumbar a Benfica en la pretemporada. Ya sabemos que tiene un acuerdo el club Liboeta y el club almeriense, y cada pretemporada o viene Benfica o va Unicaja a Lisboa. En este caso toca ir Unicaja a Lisboa y se hace el partido de presentación oficial de uno de los mejores clubes de Europa, pues precisamente frente al equipo almeriense. Bueno, pues hasta ahora no ha sido capaz de ganar ese partido, pero después de lo visto en el día de ayer en el entrenamiento, primer entrenamiento en el que se han repartido estopa, de qué manera los integrantes de la plantilla, primer entrenamiento competitivo, pues da la sensación de que, ojito, con tres semanas de entrenamiento se puede tener el primer gran logro de cara a la moral, porque el título no supone nada, un título honorífico mínimo, el ganar el partido de presentación de Benfica, pero sí una carga de moral realmente extraordinaria para el proyecto dirigido por Pablo Ruiz. Y con esto creo que ya saldo mi cuota de dudas razonables de esta semana.
Gracias, Paco Alonso. Y enseguida hablamos y charlamos tranquilamente con alguien precisamente que acabas de nombrar.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Seguimos en Deportes COPE Almería y lo hacemos hablando del mundo del voleibol. Como ya hemos dicho en titulares, vamos a hablar con el entrenador de Unicaja Costa de Almería, con Pablo Ruiz. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Un proyecto, el de este año, que se cumple el 40 aniversario de Unicaja Costa Almería en la máxima competición. Un año especial y por la plantilla muy almeriense también.
Sí, especial. Creo que el club ha hecho un esfuerzo también porque tengamos una plantilla muy buena, ¿no? Que tenga capacidad de tener distintos cambios y que sea más larga y además, como tú dices, de contar con muchos almerienses dentro del primer equipo, y creo que eso a nivel de club es muy importante.
¿Qué aspiraciones tiene el club este año?
Bueno, creo que hemos hecho un equipo que puede aspirar a pelear por todo, ¿no? A tiene que estar lo más arriba posible, tiene que intentar llegar a las finales y pelear con cualquier equipo, porque creo que capacidad el equipo tiene y además creo que los chicos vienen con ambición, son los cambios que hemos hecho son gente más joven y creo que vienen con ambición de poder conseguir títulos, o sea que la ambición tiene que ser la toda, vamos.
Has hablado de gente joven, pues los tres que vienen de haber conseguido el bronce en el Mundial de Voleibol de categoría juvenil.
Sí, sí, sí. Además, entre ellos dos almerienses que, vamos, tiene que llevarme todo tu orgullo porque es muy difícil, y más en un deporte como el voleibol en España, tener ese logro es algo muy importante. Pero sí, entre ellos los tres jóvenes que vienen del campeonato del mundo y aparte otros chicos que ya, aún con experiencia en la Superliga y habiendo ganado títulos en otros sitios, que vienen aquí siendo jóvenes y con muchas ganas de demostrar lo que son y de ganar títulos con nosotros.
Ganar títulos, tú lo has dicho, es una expresión que para Unicaja de Costa Almería debería ser lo más normal del mundo, lo más habitual, pero que en los últimos años está costando, ¿no?
Sí, no, es verdad que el nivel de la liga va subiendo cada año, creo que el año que viene y nos pasa igual, nuestra temporada nos pasa igual, que hay equipos que han hecho proyectos muy fuertes, que siguen apareciendo cada vez más equipos con capacidad económica de montar buenos proyectos, y aparte, bueno, ahora mismo tenemos un poco, digamos, el handicap de tener un equipo en España con un presupuesto mucho más alto que el resto, como Guagua, con un, digamos, un proyecto que mira más quizás a Europa que a España, pero yo creo que igual a Guagua también se le puede pelear, que no es un equipo invencible, ya lo demostramos hace 4 años cuando se ganó la liga contra un equipo también con un presupuesto mucho más alto, y que al final con trabajo, con ilusión y con ambición se puede ganar perfectamente.
Lo que sí está claro es que la clase media, en la que antes Unicaja de Costa Almería la miraba por encima del hombro, casi con el espejo retrovisor, la clase media sí que da la sensación de que ha aumentado.
Sí, como te decía, aumenta, ¿no? Ahora mismo hay 8 o 9 equipos que, digamos, que tienen un nivel similar y que están para meterse en playoff y pelear por meterse en semifinales y en final. Y ya te digo, y cada año más. Ahora mismo hay un recién ascendido, que normalmente son equipos quizás más flojos dentro de la categoría, que ha hecho un proyecto para estar también arriba. Y, bueno, al final creo que eso a la liga le viene muy bien, ¿no? Porque si más gente sigue apostando por la Superliga, más patrocinadores se acercarán a ella, y al final el nivel subirá, y a nosotros también eso siempre nos beneficia.
Y el hecho de que haya más almerienses casi que nunca, o que en los últimos años, eso se tiene que notar en la grada, ¿no?
Sí, esperemos que sí. Yo creo que al final solo por familiares y amigos de chicos que llevan mucho tiempo fuera de Almería y que tienen su familia, su amigo aquí en Almería, yo creo que tiene que demostrarse en la grada. Creo que la afición además se va a sentir identificada con este proyecto, y sobre todo, además de los chicos que vienen de Almería, con los nombres que vienen de fuera, ¿no? Porque son nombres que han visto en otro equipo y que han visto destacar fuera en otros clubes. Entonces creo que es un año que tanto a la afición como al club nos ilusiona, y que tenemos que pelear por eso, por dar alegría a la afición y celebrar el 40 aniversario de la mejor manera posible.
Claro, si hay muchos almerienses de fuera y menos, sobre todo puede sorprender, ¿no? Quizás el hecho de que solamente haya 2 extranjeros.
Sí, bueno, al final hemos hecho un equipo de españoles, pero es verdad que son españoles fuertes, ¿no? Que en la liga, como te decía, vienen de proyectos muy fuertes en otros sitios, y que han apostado ellos por venir a Almería, ¿no? Quizás no era la mejor oferta económica, no era. A nivel deportivo no tenemos todavía la capacidad de jugar a Europa, que creo que es importante para el futuro, pero esa gente decide venir a Almería por la historia, por la ciudad, por la afición. Entonces sí que es verdad que es raro, como tú dices, ¿no? Que solamente haya dos jugadores extranjeros. Creo que somos el equipo de la liga con menos extranjeros, pero es verdad que contamos con jugadores españoles muy buenos, entonces realmente la necesidad de contar con extranjeros per se no existe.
Ya habéis repatriado a alguien de sobra conocido, que es almeriense y que ha estado en un nivel excelente en los años que ha estado fuera, como es el caso de Fran Iribarne.
Sí, 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 eso es una repatriación, como tú dices, especial, porque es un chico formado en las categorías inferiores del club, que ha llegado a jugar a nivel internacional en equipos muy buenos y al competir contra contra el equipo de máximo nivel a nivel mundial y que podamos contar con él este año es una suerte, ¿no? Aparte, él tiene un carácter especial, a nivel competitivo hay pocos jugadores que tengan la misma capacidad que él y eso, y aparte tenemos la suerte de que es de aquí de Almería, que es un chico que tiene, que mueve mucha gente, entonces creo que la punta de lanza del equipo este año es él y que todo el mundo le acompañe, ¿no? Porque si se suman a su forma de trabajar, será muy fácil que consigamos los objetivos.
Aparte de lo que pueda aportar en la pista, es el referente también, puede serlo, en el vestuario, como en otras temporadas fue, yo qué sé, los Juanjo Salvador, Carlos Carreño, Manolo Berenguel, alguien que aporte calidad en la pista, pero también para los jóvenes y para los de fuera, decirle, esto es Unicaja de Costa de Almería.
Sí, independientemente de que no sean almerienses, creo que el grupo tiene también, digamos, gente ya con mucho peso, ¿no? Que llevan 3-4 años con nosotros y que se han hecho fuertes ya dentro del club, que sienten Almería como su ciudad o como su segunda ciudad. Y entonces, el unir a Fran con ellos es importante, ¿no? Ya te digo que en las 2 semanas que llevamos trabajando, la ética de trabajo es súper especial, se nota que es un chico que quiere llegar a lo más alto, que bueno, después de haber tenido un año complicado, quiere demostrar quién es y cómo juega, y creo que esas ganas se las transmite también a los compañeros, y como tú dices, creo que es un referente también para los jugadores.
La gran diferencia en cuanto a la temporada pasada, me imagino que para el cuerpo técnico había picos muy altos de Unicaja Costa de Almería, que ganaba cualquier equipo, pero también había otros picos muy bajos en el que perdía Unicaja Costa de Almería contra cualquier equipo. Incluso en el mismo set podía verse esa montaña rusa que era el equipo almeriense. ¿Es el gran objetivo de este año que tenga mucha más regularidad el equipo?
Sí. Además creo que una cosa que nos faltaba el año pasado, que era que la plantilla fuese un poco más larga, ¿no? Y ya solo con contar con los 3 chicos que vienen del bronce en el Mundial, eso nos da mucha capacidad de cambio y de hacer cosas distintas dentro del campo. Y aparte hemos conseguido también traer jugadores reserva dentro del equipo. Entonces, el año pasado creo que nos pasaba en muchos casos, ¿no? Teníamos 6 que parecían que estaban ganados y de repente el equipo se venía abajo. Pero no tenías capacidad de reacción, no tenías capacidad de meter a alguien de fuera y meterlo a jugar. Entonces, eso creo que este año hemos conseguido un poco ese problema que teníamos el año pasado, y creo que eso nos va a dar más estabilidad, y estoy convencido de que en el momento en el que consigamos mantener un poco la estabilidad en el juego, pues al final se ganarán partidos, ¿no? Que era lo que faltaba o lo que no tuvimos el año pasado, ¿no? Esa estabilidad a nivel de juego. Es verdad, como que se demostró que el equipo jugaba muy bien por momento, pero que igual que se jugaba bien los primeros 15 puntos del set, no éramos capaces de cerrar set importantes que nos pasaron muchas veces y que marcan al final la clave del resultado del partido.
Y este año, cuando tú lo acabas de decir, plantilla más amplia, aunque puede que por cantidad la temporada pasada también lo fuera, pero quizás había una grandísima diferencia entre el septeto o el sexteto titular y cuando mirabas al banquillo, ¿no? Este año esa diferencia tan grande no hay.
Sí, siempre pasa, ¿no? Al final tú siempre, cuando miras perfiles de jugadores, en tu cabeza siempre hay jugadores, entre comillas, que vienen como titulares y que vienen como suplentes. Pero sí que es verdad que este año la diferencia es muy pequeña, ¿no? Y hay jugadores que están fuera del campo, que nos van a poder aportar mucho, no sé si como titulares, como suplentes o tal, pero sé que su rol es muy distinto, ¿no? Porque hemos conseguido traer jugadores con perfiles distintos. El año pasado nos costaba mucho bloquear en algunos momentos del partido, y este año tenemos un central que tiene mucha capacidad en bloqueo. El año pasado nos faltaban muchos puntos, hacer puntos en momentos del partido, y este año tenemos un receptor extranjero que viene con la capacidad de hacer puntos en momentos difíciles. Entonces, bueno, un poco aprender de los errores del pasado y tratar de traer perfiles que nos complementen al juego que nosotros intentamos llevar a cabo.
Hablar de un objetivo de Unicaja de Costa de Almería es hablar de títulos, hablar de disputar finales, pero ¿el objetivo realista es ese o hay que ir poco a poco y meterse en playoff y ir salvando rondas?
No, está claro que el objetivo seguirá marcando durante la competición. Nosotros, te digo, creo que tenemos un equipo con mucha capacidad, pero hasta que no empecemos a competir, hasta que no empecemos a tener equipos rivales enfrente, que es verdad que hay muchos equipos que se han reforzado muy bien de cara a la temporada, entonces hasta que no tengamos el equipo de enfrente y veamos nuestro nivel real de competición. No podemos marcar un objetivo como tal, ¿no? Pero sí, como tú dices, Unicaja siempre tiene que tener el objetivo de poder ganar títulos, de al menos pelear por estar en las finales y que la imagen del club vuelva a estar donde tiene que estar, ¿no? Y no sufriendo por meternos en unos playoffs o perdiendo en unos cuartos de final de Copa del Rey.
Pues Pablo Ruiz, técnico de Unicaja Costa Almería, primer pincelada de lo que tiene que ser esta temporada, la del 40 aniversario del cuadro almeriense en la máxima categoría. Esperemos que con recuerdos de ganar títulos, pero que también en el presente al menos se puedan luchar hasta el final por esos títulos. Gracias, Pablo, y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Y antes de irnos hasta Alborán Golf para el cierre con nuestro compañero Paco Venegas, os informamos que la segunda ruta anfibia por tierra y mar de la Policía Nacional echa a correr a favor del síndrome de piel de mariposa. Escuchamos a César Montero, inspector de policía y responsable de la prueba.
Hemos recaudado muchísimo dinero este año y ese dinero lo han dado las empresas y ese dinero va a ir destinado íntegramente a Bruno, Mohamed y Patricia, tres personas afectadas por el síndrome de piel de mariposa. Que quien no sepa lo que es, debería mirarlo, y cuando alguien piense que su vida es mala, pues que se lea lo que es el síndrome de piel de mariposa y que vea lo que sufren estas personas todos los días. Tratamos, y creo que hemos conseguido, de aliviarles el gasto que produce la medicación durante un año para estas personas.
Pues se va a desarrollar el próximo día 6 junto a la playa de Poniente de Almerimar, con una distancia de 4,5 kilómetros con obstáculos y 5 modalidades individual, parejas, equipos, con 4 integrantes, familias y personas con movilidad reducida. Y ahora sí, nos vamos hasta Alborán Golf. La semana pasada estábamos en el Hotel Torreduz junto también a Paco Alonso y Raquel Huertas. Hoy nos vamos para conocer el cierre de nuestro compañero Paco Venegas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Recuerdo una canción de hace ya una vida que decía algo así como que en el reino del revés nadaba el pájaro y volaba el pez, que un ladrón era vigilante y otro era juez y que dos y dos son tres. Si dispongo de unos minutos de pausa en esta vorágine en la que se ha convertido nuestro día a día, sobre todo con la llegada de septiembre, a veces creo de verdad que vivimos en ese mundo al revés de la canción. El otro día vi en televisión a un culé, de esos que le aprieta tanto la bufanda a las neuronas que apenas pueden discurrir, diciendo que el perjudicado en el partido en Vallecas no fue el Rayo, al que le señalaron un penalti que es un auténtico disparate, sino que fue el Barça el que se puede quejar, porque la ausencia del videoarbitraje durante esos primeros 45 minutos afectó a su forma de jugar, tirando muy adelantada la línea para dejar en fuera de juego a los rivales. Si ya les digo que ese forofo en cuestión decía que a Lamín le habían hecho un penalti como la copa de un pino, aun a pesar de ver mil repeticiones de esa jugada, pues ya tengo que creer en los mundos de Yupi. Tanto como eso me preocupan casos como el acontecido al gol anulado a Arda Güler en el partido del Madrid ante el Mallorca, porque aquí nos topamos con un problema añadido a la visión subjetiva, y es que en este caso el problema viene derivado de una pésima redacción del reglamento, desde el punto de vista lingüístico, no ya de la propia norma. Independientemente de que el jugador plegara su brazo para protegerse, algo opinable según el color del cristal con el que se mire, es que nos encontramos con que se utiliza una palabra en la norma inmediatamente, que es absolutamente imprecisa, porque no define con claridad de cuánto tiempo hablamos. Tal y como escribía en AS un experto en lingüística como Alex Grigelmo, inmediatamente significa, entre otros conceptos, sin interposición de otra cosa, con lo que el hecho de que entre la mano del futbolista turco y el gol hubiera un rechace del portero ya validaría la jugada, pero está claro que esa poco acertada redacción de la norma va a dejar a criterio de quien pite si es inmediata la acción o no lo es. Es decir, que va a seguir habiendo más polémicas si cabe que antes. Y después de solo tres jornadas de liga, no solamente los cambios en el estamento arbitral no han ayudado a que haya menos debate, sino que lo que hay es más, sobre todo cuando parece que el VAR este año lo han instalado Pepe Gotera y Otilio. Muy buenas tardes.